las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Creo que es hoy toma posesión el nuevo gerente del hospital y se encuentra un panorama, bueno, depende a quién le preguntes. Si lo haces a la oposición, diría que desolador. La oposición en la región, es decir, el Partido Socialista o cualquier otra formación que se siente en los escaños contrarios a los de Juan Manuel Moreno, incluso hasta Vox, que bueno, en un momento determinado podría tener afinidad con Juan Manuel Moreno en algunas cosas, probablemente en esto de la sanidad, por aquello de que no están juntos en el gobierno, diría, describiría probablemente algo muy desastroso, pero no muy alejado tampoco de la realidad. ¿Quiere decir que la realidad está cerca de lo desastroso? Bueno, entendamos primero, definamos qué es desastroso en los términos sanitarios y en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestro contexto. Desastroso es que se te vayan los médicos, que no puedas tener una plantilla. Que desastroso es que cuando encuentras desesperadamente, según cuentan, yo no me he metido ahí en ese mundo, pero según cuentan una y otra vez las autoridades, cuando desesperadamente encuentran a un profesional, a un especialista, a un médico que es capaz de, no sé, rebajar de forma ostensible las listas de oftalmología o de los enfermos de reuma o los de próstata, en definitiva se van muy rápido. ¿Y por qué se van? Pues se van como se van los jueces de aquí de la zona, se van porque van buscando un lugar primero más cercano a su lugar de origen, a su casa, a su hogar. Y también porque parece que no les pagan todo lo bien que ellos quieren que se les pague. Y se enfrenta a este nuevo gerente, Mateo Silvente, este veratense, se enfrenta a unas obras que, primero, unas obras que están en el porvenir, o sea, no se han producido todavía. Es la construcción de una nueva ala en el hospital, tiene dos, pues una nueva. Un engrandecimiento importante de un tercio del hospital que se están posponiendo desde hace tiempo, y si ya eran necesarias antes del COVID o de la COVID, pues siguen siendo ahora quizá un poco más, porque las necesidades no han bajado de entonces ahora. En todo caso, pues se habrán aumentado en función también de la población. A eso también se enfrenta, y se enfrenta también a un hospital cuyas infraestructuras también fallan, porque hemos sabido que 2 años llevan sin cambiar unas tuberías necesarias para que el agua caliente circule en una de las alas del hospital, en la que está urgencias, en la que está el paritorio, en la que está la UCI. ¿Se enfrenta a qué? Es que la lista es larga. La lista de cosas que en un mundo como el de hoy y por el que nos hacen pagar impuestos en los términos que pagamos, pues hombre, no es exagerado decir que son un tanto desastrosos, ¿verdad? Bueno, digo yo verdad, quizá para buscarles el asentimiento que ustedes asientan, pero no tienen por qué coincidir, igual no es así. Porque Silvente, Mateo Silvente, me equivoco, Silvente es silencioso. Mateo Silvente lo que se enfrenta también es a un asunto esencial, que son 24.000 personas que esperan atención médica. No en la primera instancia, que son nuestros consultorios, no. Esperan que un especialista les mire porque su asunto se eleva por encima de las capacidades de la atención primaria. Estamos hablando entonces de complicaciones de la salud. Y la cifra no deja de subir, algunas veces baja un poquito, pero no. Parece que se ha. Da la impresión de que esto ha llegado a ser un asunto estructural. Y este es el hombre conocido, Vera, hijo de una familia conocida, un médico en definitiva, cuando ha crecido, sacado su carrera, sacado su plaza, ha estado al frente de urgencias, que ahora se pone al frente del hospital La Inmaculada. Bien. Esto de una parte, yo no sé si será amigo, no voy a decir amigo, si será tendente a los medios de comunicación, o si lo es, si le dejarán hablar. Creo que será complicado porque hasta el propio delegado se está dando puntos en la boca, es decir, el delegado que al principio era un hombre asequible y fácil de tener una conversación con él en la radio, pues se ha convertido en algo complicado. Conforme pasan los tiempos se van a... A ver, es una expresión que no me la tomen al pie de la letra, pero uno va acumulando, conforme pasan los años y por muy recto que quiera ir en la vida, acaba acumulando cadáveres en el armario. Es decir, cosas que no le gustaría que hubieran ocurrido así, de las que no está uno muy orgulloso, ¿saben? Y de ahí para arriba. Y pasa en la vida, por mucho que pasa porque es humano, las personas nos equivocamos. Y a veces unos se equivocan más que otros, pero en definitiva todos nos equivocamos. El alcalde de Zurgena es otro sorprendido. El grupo de los sorprendidos, sorprendiditos alcaldes que no sabían lo que perdían sus canalizaciones. En el listado de Galasa, Zurgena está en la primera posición. Es el pueblo de la comarca. Tenemos luego en la zona de Almanzora donde se van por encima incluso de Zurgena. Zurgena está en el 61,6, o sea, casi un 62%. Si usted fuera un comprador de agua en Zurgena para los zurgeneros, usted podría solo podría facturar 3,8 litros por cada 10 que comprara. Claro, si usted puede solo facturar 3,8 manzanas por cada 10 que compra, el precio de esas 3,8 manzanas tendría que ponerlo muy alto para costearse todo, ¿no? Incluso las ganancias, la vida, o sea, ¿sí? Si usted vive de esas 3,8 naranjas cuando está comprando 10, evidentemente el coste del servicio se eleva muchísimo, porque hay que costear la pérdida. Así que el alcalde, Domingo Trabalón, nos hemos encontrado con otro hombre sorprendido, no sabía lo que pasaba bajo sus pies. Es normal, está oculto, es decir, las cosas hay que ponerlas a veces muy a la vista, e incluso así no se ven. Por ejemplo, el gobierno de la nación no ha visto durante mucho tiempo que esta comarca estaba con una situación de sequía, sufría una situación de sequía severa. El alcalde de Antas le mandó una carta a Pedro Sánchez, aquí, a ver... Ahora te lo vamos a contar, Pedro, alcalde. Aquí sonreímos un poco creyendo, en fin, en un alcalde ingenuo. ¿Qué le va a responder Pedro Sánchez? No le va a responder. Y sin embargo, no da nada de ingenuidad. En todo caso, nosotros que somos unos descreídos, que ya no creemos en el ser humano y menos en Pedro Sánchez. ¿Cómo hemos podido llegar a ese punto de no creer en Pedro Sánchez? Yo no sé qué ha pasado por el camino. Algo salió mal. Algo se jodió en el Perú en un momento determinado y hemos llegado a estas. Así que hemos recibido un leñazo los descreídos y Pedro Sánchez, o en definitiva el ministerio, le ha respondido, a las autoridades del agua le han respondido al alcalde de Antas y le ha dicho... Ha aparecido el chistoso Hugo Morán, este hombre que cuenta los chistes de maravilla, hace las bromas, más que contar chistes es un bromista. ¿Qué hace Hugo Morán? Es un juguetón, ahí está debajo de la mesa poniendo un petardillo, es un tipo juguetón, te dice que te va a dar una propina y te da un céntimo y dices, ya que sé, y dice me he quedado contigo, ¿sabes? Esas cosas es Hugo Morán, es un tipo tan... tan divertido que no puede faltar en una fiesta. Es el secretario de aguas, ni más ni menos, de este país, ¿no? Secretario de aguas, no, de medio ambiente, coño. Por tanto, depende de él. Y le ha respondido al alcalde y le ha dicho... El alcalde le preguntó, oye, hostia, ¿vas a dar algo de agua, coño? Que estamos en una sequía, ¿eh? Y eso se lo preguntó antes de las lluvias y antes de que el Negratín se recreciera, ¿eh? Y llegase a este momento de esplendor. Es decir, cuando no había ninguna posibilidad de tener agua de ninguna parte. Y entonces Hugo Morán cogió la carta y, como es el más listo de la clase, es el que juega a las cartas y siempre gana. No sé por qué, algunos piensan que hace trampa, pero yo creo que es un hombre con suerte, simplemente. Un hombre con suerte y que sabe muy bien manejar los tiempos, las miradas, las tensiones, ¿sabe usted? Los gestos, toda esa comunicación que hoy está tan de moda, no verbal, en el jugador de póker. Él sabe jugar esas partidas muy bien. Y entonces ha guardado el tiempo suficiente para que llegue el agua, porque a todos estos además le acompaña la suerte. No es que sepan, sino les acompaña la suerte. Ha llovido abundantemente, se nos ha medio llenado el Negratín, se nos ha abierto el Negratín y ha aprovechado entonces para responderle al alcalde de Antas. ¿Y qué le ha dicho? Pedro, por favor, es que lo quieres todo, hombre. ¿No tenéis ya agua el Negratín? La carta del alcalde era cuando no había ni Negratín, ni había nada, claro. Está bien, es un crack. Quiero decir, ¿quién puede ponerle un pero a esta impecable actuación en el que solo por el tiempo en el que la administración tarda habría que darle un premio por lo rápido que lo ha hecho? Solo 3 semanas o 4. ¿No? ¿Cuánto tiempo?
Pues algo más de un mes, desde el 6 de febrero.
¿Qué va? ¿Eso qué es? ¿Pero eso qué es?
No, el tiempo de la administración es un
¿qué
suspiro?
¿Qué estás diciendo? Pero con una rapidez y le ha dado tiempo que ocurra todo y responderle bien. ¿Qué te parece? Sí, Hugo Morán, sí, es nuestro autor de cabecera, de chistes y de, ¿sabes?, de situaciones jocosas, que crean un ambiente feliz entre los reunidos. Bueno, hay más noticias, pero se las vamos a ir contando en nuestro informativo, poquito a poco. Bueno, ya que has hablado, Javier, habla y no calles ya.
Nada, muy buenos días,
que
muy buenas tardes.
Que hable ahora.
Pues nada, fíjese, yo me gustaría, si le parece, insistir en este último chiste de Hugo Morán, porque sí, me gustaría ir a cuándo le pide el alcalde de Antas agua. Se lo pide el 6 de febrero. ¿Qué ocurrió el 6 de febrero? Estaba en Portugal completamente anegada. 16 muertos por las inundaciones en Portugal, por las crecidas del Tajo. Portugal diciéndole a España, no me mandéis más agua, por favor, que nos estamos ahogando, literalmente. Y España mandándole entonces unas cantidades pasmosas, pero pasmosas de agua. Estaba desaguando, mandándole por hora, estaba llegándole a mandar entre 15 y 20 hectómetros cúbicos de agua por hora. Es decir, un auténtico disparate. Y entonces...
La que usamos en una bañera para un baño.
Algunos días.
15 o 20 hectómetros cúbicos de agua.
Sí, 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 un auténtico disparate.
A veces derrochamos toda esa agua después de bañarnos, sí, una sola vez.
Recordemos,
nos bañábamos todos los hermanos.
Que era en una semana, quiero recordar, que le habían mandado agua suficiente para abastecer a nuestra comarca durante 250 años. O sea, claro, cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues todos los pantanos desaguando agua porque estaban al 100% del Tajo, ¿no? Con riesgo de inundaciones, alerta roja por inundaciones en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Extremadura también, ¿no? Y en esa situación es cuando le manda esa carta el alcalde de Antas a Hugo Morán, secretario de Estado, a la ministra para la Transición Ecológica, la Sara Aegesen, y a la directora general del agua, que no me acuerdo cómo se llama, no sé, María Dolores Pascual, por cierto, María Dolores Pascual, me ha venido a la cabeza, y le manda una carta diciendo, mira, por esta situación, aquí estamos, el pantano de Cueva al 5% estaba, aquí caben todavía 160 hectómetros cúbicos, pues mandad un trasvase extraordinario a la Almanzora y estamos evitando un daño en toda la ribera del Tajo, ¿no? Allí que se produzca la inundación.
Vamos a atenuarlo.
A paliar algo, ¿no?
Porque claro, esto no tiene 166 hectómetros, tampoco los mil y pico que han mandado durante este tiempo.
6 de febrero, y ahora es cuando recibe la carta el alcalde de Antas. Pero no habla, no menciona ni una sola vez el Tajo. Este rey del humorismo, este Hugo Morán, le viene a decir 10 días después de
actúa que en la Gran Vía, creo, con su nuevo
ahora, espectáculo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, además ha quitado ahora la competencia porque una desgraciadamente temporada. Murió Esteso, ¿no? Y el hombre, pues ya. En fin, que ahora.
Este le gusta trabajar solo, es monologuista. Sí, sí.
10 días después de que se abriera, porque llovió en el Guadalquivir, ¿no? Y en la cabecera del Guadalquivir y el Pantano de Gatín se pudo volver a abrir hacia nuestra comarca, es cuando le dice: oye, que mira, que sepa que te vamos a mandar agua desde el Negratín, 45 hectómetros cúbicos, ojo, que te hemos aprobado ya. Y así que para que tenga agua, que
no digas ya... diga que no te hacemos caso, ¿eh?
Fíjate, señor.
Anda que, no digas que no estás enchufado, ¿eh, Pedro?
Eso sí, del Tajo. El
compañero,
del Tajo.
Fíjate, ni... una carta lo que hace. No me digas. Y además, no eso, es que lo tienes ya. Ya preveíamos que iba a
hacer eso.
Ya te lo hemos mandado, Pedro.
Hemos ordenado al cielo que llueva ahí en encima del Negratín para que...
¿Pero tú sabes con quién estás hablando, Pedro? ¿Tú sabes con quién estás hablando?
Con cualquiera.
Yo soy Hugo, chico.
Ahora, eso sí, Hugo no se acuerda del Tajo, no vaya a ser que se
ni de trabajar,
el señor Paje.
De trabajar tampoco, ¿sabes? Vamos, ha trabajado toda la vida, vamos... Tiene una nómina pública desde que tenía 19.
Entró con 18, 19 años como concejal.
En el Consejo Montañés de no sé dónde, no sé por qué. Allí, del norte. Sí, sí. ¿Sabes con quién estás hablando? Pues entérate antes de entrar al despacho, hombre. ¿Cuántas veces te has lavado? ¿Cuántas veces te has bañado en la bañera de tus hermanos? Porque había lo que había, porque había el agua que había.
Había el agua que
estaba
había,
templadita, vaya. Todavía.
Ojo, y los sábados.
Y estaba templadita, los viernes.
Los sábados por la noche.
O los viernes. Y a veces no había tina, era un barreño. Bien, ¿usted se ha bañado alguna vez en la de sus hermanos, usted misma, o usted primera y después sus hermanos? ¿O usted es de casa bien notable? Salomé.
Es que mi hermano y yo somos tan prácticamente de la misma edad, y cuando éramos pequeñillos, sí, es verdad que compartíamos todos los días baño.
Eso sí.
Así mi madre pues ahorraba esfuerzo.
¿A todos los días? ¿Se bañaban ustedes todos los días?
¿Ha dicho todos los días?
Sí, sí, ha dicho todos los días, lo he escuchado.
Que compartían baño, es decir, aseo, sí. Lavarse pero la cara, las manos.
Eso solo pasó en las familias normales de este país, pasó. A partir de los 80 o por ahí, de no, los años menos. 80, 80 y algo.
Es que yo vivía, es decir, en nuestros piso, hijos, yo sí. No vivía en casa.
Yo también vivía en
yo
piso.
Yo vivía en piso. Y en los pisos había bañera y agua corriente, no había lebrillo. No,
en mi casa había, o sea, había agua caliente pero y corriente, pero nos bañábamos una vez a la semana y aunque no tuviéramos falta. Para ir luego a misa los domingos por la mañana.
Aún sin tener falta, ¿eh?
Bueno, a ver,
es imposible no tener falta.
Hay que partir de la idea de que los críos son más guarros y se bañan menos y son menos aseados que las niñas.
Huelen más.
Sobre todo cuando son adolescentes, que para que pasen por la ducha.
Si dijese lo contrario, sería un delito de odio.
De jodío, como se llama ahora.
No, como somos los tipos, los tíos somos más. ¿Cómo se llama? Más osos, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con eso?
Pues nada, que de niños son más deseados y de adolescente hay que meterlos casi de la oreja.
Bueno, primero te bañas tú y después tu hermano, ¿no?
Claro.
Ya está, pues eso.
Supongo.
Pero, ¿compartíais agua?
Yo no recuerdo
aguas,
nada.
¿Compartíais aguas?
Yo no lo recuerdo.
¿Tú nunca te bañaste en la misma bañera o en el mismo...?
Yo no lo recuerdo como tal, no.
Ya está, pues otra que como Salomé, joder, que vivía entre... ya está.
Algodones.
Fíjate... ¿Qué chicas más, sabes?
Más limpias.
Vivían, no solo limpias.
Pero yo he leído en textos un poco antiguos, no muy antiguos, pero sí antiguos, que primero se bañaba el padre.
Claro. ¿Cómo?
Luego la madre.
Era el que se comía
y luego
huevos,
ya también. Los 8 hijos, ¿eh?
Es que todavía se mantienen esas tradiciones agua. Que primero come el padre, o el hígado del animal cazado, de lo que sea. Primero come el padre. Y no está mal pensado. Pues es que el que, como caiga el padre, como juega el papel que juega en esos... patriarcados asquerosos, pero que han tenido la vida siempre, sí, siempre ha sido igual, pero si el padre cae, los demás no comen, son críos chicos, tiene que salir a cazar, entonces la familia sabe que le tiene que dar de comer al padre primero. Bueno, en tu caso había agua para tu padre y agua para ti, igual que en el caso de que eres hijas de familias de Piti y Mini. Muy bien, muy bien. Colegios de monjas, ¿verdad?
También éramos pocos, sí.
Colegio de monjas, ¿no?
Carmelita.
Estamos hablando de dos hermanos y ustedes eran cinco, colegio con lo cual monjas. El gasto de agua también. Tanto,
usted, no por qué dar datos míos. Usted no tiene por qué dar datos privados míos en ninguna parte.
Denúncieme, denúncieme en protección de datos.
Claro, es que hoy en día no se puede tocar nada que sea del ámbito privado de nadie. Usted tiene cinco hermanos. Cago en la puta.
Sí, pero yo
usted
no he
puede
dicho,
decir eso, hombre.
Pero yo no he dicho quién era usted. No lo he identificado.
Es verdad, no me he identificado. Eso es cierto. Entonces, ella iba a caer al colegio de monjas.
Sí, yo también.
Yo te digo.
Qué mala es la envidia.
Yo te digo. Si hay que iba... Muy bien. Usted iba a colegio normal.
No, yo iba a un colegio de cura, pero se te envidia de no ir a un colegio de monjas.
Igual
no,
que es el normal, igual que yo. Que claro. Yo iba al colegio normal del mío, el mío era también de cura.
Entonces usted que está criticando.
Pero entonces yo he sido la única que no he tenido relación con el
Ay, qué lástima.
Con el
reino.
Tenemos una chica. Ya te lo contaremos, una niña vulnerable.
Pues nada, mira a los chicos.
Claro. Y además tampoco me he bañado con mis hermanos, porque había tanta diferencia de edad entre uno y otro que ya no entrábamos en la bañera todos juntos.
Bueno, eso es lo que suele hacerse al pequeño, que es un apéndice, directamente se tira ahí y los otros lo mantienen a flote mientras se baña. Bueno, noticia en esta redacción abierta, Salomé.
Pues en Almería hoy hemos querido reseñar que el PP y Vox presentarán mociones para restringir el uso del velo integral en espacios públicos, tal y como ya lo han hecho en Níjar y el Ejido, donde ya se han aprobado textos similares. Se trata de dos mociones independientes que llevan por separado tanto el PP como Vox, que sí tienen en común los argumentos principales, y es que sostienen que estas prendas suponen un obstáculo para la seguridad ciudadana y una vulneración de la dignidad humana, señalando específicamente que el velo integral islámico carece también de arraigo en España. Son dos mociones por separado que presentan. La diferencia que hay entre ambas es que el PP incluye la petición de reformar la ley de bases de régimen local, porque los ayuntamientos no tienen competencia legal para desarrollar ordenanzas o protocolos propios sobre el acceso.
Entonces,
sobre el acceso.
Entonces quedaría simplemente en un pronunciamiento del Pleno.
Una declaración de intenciones.
Sí. Es, bueno, claro, es llevarlo al Congreso de los Diputados para que
ya sabemos cómo vota.
Esto es una iniciativa, ya lo has dicho, de Vox partido. Le ha impuesto al Partido Popular que hay que votar eso. Se han encontrado, cuando le han pedido un informe al secretario, que no es posible ponerlo... aplicarlo y ya está. Y el PP se escapa diciendo esto se tiene que arreglar en el Congreso, una ley.
No obstante, las administraciones locales sí pueden establecer normas de acceso para sus propios organismos, sus propios edificios. Lo que no tienen es capacidad sancionadora. O sea, que si alguien se cuela o lo que sea, tú no lo puedes multar. Es igual que en un banco, el banco no permite que tú entres con el casco o cubierto por cuestiones de seguridad, pero no tiene capacidad el banco para sancionarte.
¿Pero te puede echar?
Sí, porque tiene derecho de... Claro.
Luego no te puede sancionar, pero te puede echar. O sí. Sea, usted aquí no entra. Mientras sí. Que ella venga así, no entra. Vale. Vale.
Ahora, y digo yo, pregunto, porque lo que realmente, aunque usted habla de velo integral, para que lo entienda la audiencia, se refieren al burka.
No claro, el que no solo arde, muestra...
No arjillab este que llevan muchas los ojos que tapan el pelo y nada más.
Es también sí. Lo incluye.
El niqab y el, pero el niqab es el que permite ver los ojos.
Los ojos,
y el burka que lleva encima nada,
la rejilla sí, sobre eso, los ojos. ¿No?
Y pregunto yo, si llega alguien con un velo y una mascarilla de estas que nos poníamos para el COVID, ¿no? Que me tapa hasta los ojos... eso sí es permitido.
Y un pañuelo de albañil con los cuatro nudos.
Eso sí está permitido.
¿Y la mascarilla?
Ya estamos rizando el rizo.
Porque hay mucho
es una trampa que pueden hacer los que quieran
Porque hay mucho material pulburulento en la obra.
Exactamente.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí. O para no contagiar a los funcionarios, a los administrativos, a los secretarios municipales y no enfermen, ¿no?
Claro, por ejemplo. ¿Sabes que está enfermo el otra vez el secretario de... Otra vez no, este acaba de llegar hace poco. El secretario de Carbonera.
Es un clásico.
Van sacando uno, van metiendo otro y entonces se ponen enfermo.
Oye, a ver si tiene alguna bacteria en el sillón.
Algo pasa en el pueblo.
El ayuntamiento de Carbonera hace lo mismo que yo en el mercado. Yo compro los tomates Raf estos tarados, que tienen un tienen una manchita afuera, pero están deliciosos, ¿no? Y me cuestan un 2 euros, ¿no? Sí. En vez de costarme un disparate. Y disfruto de tomate Raf a buen precio.
O sea, compremos secretarios con una tara
que son más baratos, ¿no?
Ya sí, está más barato, sí, sí, lléveselo a usted que lleva este pequeño...
Es buenísimo, ¿eh?
Coño, es como de fábrica, solo que tiene...
Una tara.
Oye,
una tara.
En los grandes almacenes tiene un departamento de los que al bajar el producto, que es una lavadora o no sé qué, le hicieron un bolladito. Uh-huh. Y vale la mitad. Y te hace el mismo papel, ¿eh?
Así es.
Exactamente el mismo, está nuevo, ¿eh? Con la misma garantía, con todo.
¿Y qué hacen los secretarios,
por ejemplo? Sí, es una buena idea.
¿Qué hace un secretario enfermo en Carboneras? Por lo mismo que han hecho los otros, nada.
Claro. Qué atraso eso para
chiste,
los
de Hugo Morán. ¿Qué hace? Estos son muy de Hugo Morán. Sí. ¿Qué hace un secretario de Estado en la Secretaría de Estado? Y los otros se quedan pensando y él dice, nada, coño, nada.
Claro. Y cobra.
Sobre todo
nada,
el del agua.
Y cobra, sí. Que por hacer nada también.
Que cobra mucho.
Es su mérito. Saber entretenerse sin hacer nada. Bien. Les confieso mi admiración porque... Pueden decir siempre que hablen de este asunto lo que es el burka, el nirka, el nerke, el lokri, el no sé, más allá del burka, y no me acuerdo siempre ni de la palabra.
No confundir con Merkel, que fue presidenta de Alemania.
Sí, señor. ¿Y tú, Katina?
Yo te traigo un montón de noticias hoy.
Pues entonces, dicho de esa manera, ni cien palabras, ¿quién decía?
No ha ganado.
Ni un millón de palabras más que hable ella.
Nos vamos avergonzados de aquí.
Ahí van los titulares.
El alcalde de Antas ha recibido ya una respuesta del gobierno a su solicitud de trasvase extraordinario del Tajo para una zona en sequía extrema como la nuestra. Ha sido Hugo Morán el que le ha respondido. Ha esperado 3 semanas hasta que se abriese el trasvase del Negratín para decirle, usted ya tiene agua. Y el alcalde de Zurgena ha asombrado, dice, con los datos del último informe de Galasa, porque los resultados han empeorado después de asegurar renovar muchos kilómetros de tuberías en los últimos años. Otro sorprendido, igual que el alcalde de Antas.
Y el de Cuevas, que se sorprendió de verse el primero.
De ver los buenos datos.
De verse el primero, también se sorprendió.
Y el primer edil de Antas, Pedro Ridao, manifestaba lo mismo que Trabalón el pasado martes. Pero hoy hemos conocido que tras pedir un encuentro con el responsable de Galasa, este ya le ha contestado, mañana mismo se va a reunir. Va a haber una reunión entre el gerente de Galasa y entre Pedro Ridao para analizar la situación.
Que se lo explique. Porque mi pueblo es el segundo
que más
pierde si soy el que más me gasto en tuberías. No lo entiendo.
Bien, y también en la causa por la limpieza del suelo contaminado con plutonio en Palomares, los abogados del Estado han informado ya a la Audiencia Nacional que el Gobierno no ha obedecido la recomendación de la Comisión Europea de rehabilitar las áreas contaminadas. Pero la respuesta de los abogados del Estado, curiosamente, ha sido en inglés. Y Ecologistas en Acción cree que el Consejo Nuclear no ha traducido el informe de la Comisión Europea a propósito para que nadie se entere de que Europa también ha pedido la descontaminación de Palomares.
Que el juez es tonto y no tendrá quien se lo traduzca, por otro lado. Pero anda que los primeros no facilitarle el tema, por si el juez no es bilingüe, pues se lo llevas traducido, ¿no? Esto es lo que dice, entrecomillado. No, se lo pasan en inglés. Dice, toma, ahí lo tienes.
O traduce.
Pero lo que dice exactamente, lo que ponen los abogados del Estado en manos del juez, es precisamente lo que pide Ecologistas en Acción.
Sí, sí.
Que hay una resolución de Europa diciendo que se limpie Palomares. Entonces...
¿Y qué hace el Estado?
No limpiar, claro.
Lo mismo no, ni lo han leído y por eso lo han metido en inglés.
No lo van a leer. Lo saben perfectamente.
Y otra vuelta en esta ocasión al lío judicial del Algarrobico. El ayuntamiento ha pedido ahora una ampliación del plazo para anular la licencia de obras de 2003 porque el secretario municipal está de baja por enfermedad.
Vaya.
Ecologistas en Acción va a solicitar con respecto a este asunto y lo va a hacer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue al alcalde de Carboneras por desobediencia al no cumplir la sentencia que le obliga desde el año 2018 a anular la licencia de obras del Algarrobico.
No me digan que no es un cachondeo. Los jueces, claro, si usted no cumpliera una orden de un juez, no sé lo que le pasaría. Ahora, como le toque al Santander, le toque a la Caixa, le toque a un alcalde, le toque algo que sea importante, algo que tenga una capacidad de defensa, de respuesta, de poder marear, usted no la, seguramente no la tiene. La mayoría de los españoles no la tenemos. No solamente no la tenemos, sino que no la usamos. Y no la usamos porque somos respetuosos con la justicia. O sabemos que estamos obligados, tengamos respeto o no por la justicia, estamos obligados. Y si no, sabemos que existen unas consecuencias. Esta gente sabe las consecuencias y esas consecuencias sabe que no son nada. Por eso lo hacen. Si supieran que iba a ocurrir algo, que les iba a pasar algo, que en definitiva acabarían su carrera política o con sus huesos en el calabozo unos cuantos días, iban a ver ustedes si corrían o no. O que les iba a costar un dinerito de su propio bolsillo. No, pues como los jueces están permitiendo esto, ellos son los responsables. Ellos son responsables de que una resolución del año 18, estemos todavía pendientes de que un alcalde, de los varios que han pasado por Carboneras, la suman, la cumplan. Yo entiendo que Carboneras no quiere cumplir eso, porque en el momento que anule, se le va a echar encima a Zata, que es la empresa constructora, y le va a pedir indemnización. Y está esperando a Zata eso. Simplemente no tiene prisa. Ya pudo salir de atolladero económico de una inversión que no le salió bien. En fin, Azata está simplemente esperando, no tiene prisa. Los padres esperan, si no los padres que son los gerentes y los consejeros delegados, o los presidentes, los hijos, y si no los nietos. El ayuntamiento tendrá que pagarle a Azata, y si no es el ayuntamiento, la administración. Pero esto es una cosa casi segura. Bueno, siempre puede venir un juez que diga que no es así, pero de momento, más o menos, la lógica dice que esta gente construyó en base a una seguridad jurídica que era una licencia, y si esa licencia la anula el que la dio, tendrá que correr con las consecuencias. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, que se lo cuenten a Cuevas, con Monsora, 11 millones de pavos más intereses, 16 o 17 millones que el ayuntamiento lleva a sus espaldas por una licencia que no fue ya que anuló el propio ayuntamiento, es que la anuló la justicia. Y al anularla, el otro dijo, lucro cesante, todo lo que yo iba a ganar, todo lo que he invertido y todo lo que iba a ganar, pues eso es lo que me van a pagar. Y se estableció cifras de ese tipo. En el caso del hotel hablamos de mucho dinero, porque ahí se metieron 70 millones o por ahí, o quizá menos, pero están pidiendo sobre esa cantidad. ¿Quién la paga?
Otro asunto, ya lo adelantábamos en los días pasados en Radio Actualidad, el veratense Mateo Sirvente ya es oficialmente nuevo director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Ya lo ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sirvente llega a un hospital con 24.000 personas en lista de espera y con graves deficiencias en infraestructuras, con una obra de rehabilitación que ya se ha iniciado y también
perdón, rehabilitación, solo ha empezado la parte jardinería, la parte jardinería, no la obra es el ala, cuando hagan el ala entonces hablaremos.
Bueno, y también hay que recordar que es un hospital donde hay fuga de médicos y además hay una situación, o todas estas situaciones ya han sido denunciadas recientemente por el Partido Socialista. Así que tarea difícil la de Mateo Sirvente.
Y un sindicalismo, y una tarea complicada a la sociedad, un sindicalismo mudo que no le informa a la gente de nada, que no sé, van por las mañanas, no trabajan, están liberados. Ahí trabajan 1000 y pico, pues habrá 10 liberados, o 11, o 15, no lo sé. Es que ni siquiera te dan el número. Es que aquello es un sitio cerrado que está abierto en urgencias y está abierto cuando te pones enfermo. Pero si tú quieres preguntar algo de cómo funciona, no hay ningún dato, nadie te informa. Ni siquiera el delegado ya se pone para contarte cómo es posible que, según Satche, estuvieran dos años sin agua caliente y que todavía en este momento estén las obras en marcha para que solucionar eso. afectando a la UCI, a urgencias, al paritorio y tal. Y hay una declaración de Juan de la Cruz, que si quieren se la pongo luego, que uno cuando acaba de escucharlo, bueno, no sé, yo creo que se queda algo con dudas, pero ¿cómo es posible? Entonces Sachs miente descaradamente. Bueno, en fin, ese otro asunto lo podemos poner después al delegado para verlo. En cualquier caso, la noticia es que hay un nuevo gerente, es una nueva oportunidad, un hombre que entra con ansia y con ganas, porque eso lo ha pensado, con ansia y con ganas de cambiar, supongo, no de seguir igual, sino de mejorarlo todo. Pues venga, este veratense quizás sea capaz, él pueda ser el hombre eterno, el gran hombre, el que le pongan al final una escultura con el paso del tiempo, porque transcurridos es un hombre joven, 40 años, siga siendo el gerente maravilloso de este hospital. Así que eso lo deseamos.
Bueno, pues estamos ahora en Huerca Lovera con un nuevo toque de atención a los ciudadanos incívicos. Miguel Ángel, el Ayuntamiento de Huerca Lovera ya ha anunciado que va a sancionar con hasta 3.000 euros a quienes depositan materiales no permitidos en los contenedores. Han calificado de preocupante el incivismo que tienen algunos vecinos.
Se llaman los impropios.
Pero como sé que no te gusta mucho el término.
Sí, hombre, me encanta, es impropio. Sí, o sea, si no es propio, ¿cómo ha podido llegar a este mundo? ¿Será propio de algo? Es impropio. Es que no, o sea, no pertenece a la especie, a ti, a lo que representas, a lo que es impropio. Entonces, ¿qué hacemos con esto que de alguna manera, siendo impropio, nace por el canal del nacimiento de la sociedad humana, que es son las viviendas, aquellas cosas que vas dejando por el camino, que se te hacen viejas? Todo esto es impropio. Pues oiga, no sé qué hacemos con eso, pero ese tiene el nombre. Y claro, si lo dejan, no respetan los dos veces al mes, ¿no? La gente queremos que nos lo cojan de la, si es posible, que entren y que nos ayuden a sacarlo, porque no tenemos, porque pesa mucho, ¿no? La lavadora. Pero hasta ahí no van a llegar las cosas. Aunque no se preocupen, que habrá un partido político en el año 2065, si la especie humana sigue, que prometerá eso. No se preocupen, este mundo tiene que ir. Las promesas electorales siempre tienen que mejorar, como los convenios en las empresas y especialmente en la administración, siempre tienen que mejorar el anterior. Como los convenios con los independentistas tienen que mejorar el anterior. Es decir, el cielo es el tope, pero el cielo está tan alto que se puede pedir cualquier cosa. Bueno, lo de los impropios, 3.000 pavos, el que deposite impropios al lado de un contenedor en Huerca Lovera.
Claro, y no es un hecho aislado, hay que recordar que los días pasados también informábamos, por ejemplo, que el Partido Popular de Cuevas había pedido a los vecinos que dejasen de acumular vertidos junto al río y bueno, pues también pedía al gobierno local que vigile estos emplazamientos donde la gente pues suele dejar esos enseres que, bueno, dan muy mala imagen de un municipio, la verdad.
Bueno, ahí siguen los impropios de al lado del cauce del río Almanzora, que es habitual. En el río Almanzora, el río Almanzora es el cielo de los impropios. Allí se acumulan cada cierto tiempo, no sé por qué, impropiamente le salen patas a los impropios, a las lavadoras, a las bicicletas, a los armarios, y empiezan a llegar allí impropios. Yo creo que se lo pasan de puta madre, que no quieren irse de allí, te los llevas y entonces aparecen otros. Es un efecto llamada permanente, siempre en todo lo que es el cauce del río Almanzora, en su parte final de Cuevas hacia abajo, esencialmente, ¿no? En el último tercio, digamos, en el último tercio del tramo.
Bueno, pues en este caso, colleja para los vecinos que son incívicos. Y una felicitación, no una, dos, Miguel Ángel, dos felicitaciones hoy. Una para Terraza Carmona, que ha sido reconocida por su trayectoria empresarial en la tercera gala de la Federación de la Hostelería de Andalucía. Y otra felicitación a José Antonio Aznar, que ayer recogió el premio de campeón provincial de automovilismo otorgado por la Diputación Provincial.
We'll be right back.
crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ustedes, gente descreída, si llegaron a pensar que nunca respondería Hugo Morán, el secretario de Aguas, al alcalde de Antas, cuando el alcalde de Antas, en plena tarea de evitar que los pantanos reventaran, colapsaran por tanta lluvia, y teniendo una situación de sequía que duraba 5 años en esta comarca, en ese contexto de agua por un lado abundante y tener que dejarla llevar a caer al mar, con la circunstancia o el detalle de que a su paso por Portugal todas las aguas que se desaguaban de nuestros pantanos en la zona del Tajo estaban ocasionando, agravando la situación que ya de por sí tenía Portugal por esas mismas aguas que estaban cayendo en Portugal. O sea que eran muchos más caudales. Y decían, no, por favor, no mandéis más. En ese contexto, el alcalde de Antas le dice, manda una nota, un escrito a Hugo Morán y le recuerda que, mire usted, señor secretario de Estado de Medio Ambiente, tiene usted que saber que tenemos un problema gravísimo, un problema gordo en esta comarca, que llevamos 5 años sin agua, que no es normal en un país, no es normal que que en un lugar se estén ahogando y que en otro lleven 5 años sin poder llevar una actividad, incluso, hombre, la del abastecimiento sí, porque hay una desaladora, pero una vez que tienes eso cubierto hay que ir inmediatamente por la segunda parte, y es asegurar las actividades económicas. La gente que ya tiene agua tiene también que vivir, ¿no? Y efectivamente, pues le mandó una carta. La carta del alcalde, la tengo por aquí, es una resolución de alcaldía. El pueblo de Antas, al que represento, es humilde, laborioso, 3.400 habitantes. En nuestros polígonos industriales trabajan 7.000 personas. Se ubica en el corazón del Levante almeriense. Y bueno, en la península ibérica han sucedido un sinfín de borrascas. Y mientras nosotros permanecemos en un estado de sequía severa, contrasta esta situación con la que vive también el resto, con la que vive también el resto de Andalucía y Portugal. Así que nos aflige conocer las noticias de muertes por un exceso de agua, por inundaciones. Nos consta la impotencia que con total seguridad les embarga también a ustedes, señor secretario, etcétera, etcétera. Sabemos que en España la mayoría de los embalses están al 80% de su capacidad, incluso algunos al 90%, el de Alcántara, que es el segundo más grande, a muy poquita distancia del primero, con el 95% y teniendo que echar agua a troche y moche. Aquí llegamos a hablar de, déjenme no equivocarme, pero en fin, para dar una cifra que no es exagerada y que tiene que estar ahí, sobre 8 o 9 hectómetros cúbicos en los momentos. Cada hora, 8 o 9 hectómetros cúbicos a la hora estaban desembalsándose del pantano de Alcántara. Dice el alcalde al secretario de Estado, en este rincón de España el panorama es diametralmente opuesto. Tenemos una sequía severa. El exceso de agua causa daños en un sitio y también es una traba aquí para el desarrollo industrial. Llevamos un lustro sin recibir agua del trasvase del Negratín. Estamos abastecidos únicamente por una desaladora, la de Carboneras, que tampoco funciona al 100% desde hace 2 años. Y otra, que esa sí la conoce también, la conoce el secretario de Estado, Hugo Morán, la conoce, la Bajo Almanzora 1, averiada desde 2012, Hugo, sin haber llegado nunca a funcionar. Y en proyecto una Bajo Almanzora 2, una depuradora de desaladora Bajo Almanzora 2, esperando la pertinente declaración ambiental. Espérate sentado que ya llegará, ¿no? En este fausto escenario queremos recordarle que nuestra comarca cuenta con un pantano al que le cabe mucho, mucho para nosotros, 161 hectómetros cúbicos. Son 8, eran, en términos eran 15 horas, 8 por 5, no más. 17 horas, 17 y 18 horas del pantano Alcántara desaguando. En menos de un día, en 18 horas, se nos llenaba el Almanzora, el nuestro. Bueno, tenemos un pantano, dice, que solo almacena, y es la realidad, 9 hectómetros cúbicos. Esto lo mandaba el 17 de... No, el 17 no. ¿Cuándo es la fecha que manda esto el alcalde?
Lo mandó hace más... Algo más de un mes, Miguel Ángel, poco más de un mes.
Es que está, ¿sabes qué pasa? Que ya yo no llevo gafas, lo pone aquí en el lado, está firmado digitalmente, la firma digital, y lo pone ahí, en el lado.
Ahí lo pone.
Catina, tú llevas gafas, hija. Si no lo ves tú ya.
El 6 del 2. El 6 de febrero.
El 6 de febrero se manda esta carta, ¿eh? El 6 de febrero. Bien, bien. Dice, por una parte, mitigaría si tuviéramos la posibilidad de tener agua, el sufrimiento de los castellano-manchegos y los extremeños y también los portugueses que viven en la ribera del Tajo, y por otro sería una solución suficiente para erradicar la sequía severa que amenaza nuestro pueblo. Visto los antecedentes expuestos, confiamos en su sentido común, señor Hugo Morán, y rector, proceder en su sentido común y rector para proceder a atender nuestra petición. En tanto, reciba un cordial saludo, señor tal, 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 tal. Muy bien, y esto es lo que le ha mandado ahora el secretario de Estado de Aguas. Dice, comparto su preocupación, alcalde, por la situación de sequía que está atravesando el ayuntamiento al que representa. Bueno, esto ya empezamos mal, porque el ayuntamiento no atraviesa una situación de sequía, atraviesa un pueblo, una tierra, pero en fin, se entiende, el hombre... Pero esperamos algo de nuestras autoridades, que sepan cómo dirigirse a las cosas, ¿no? El ayuntamiento no tiene ese problema. Bueno, esa situación que atraviesa el ayuntamiento y que contrasta con la bonanza que se vive en gran parte de los territorios del país gracias a las lluvias de estos últimos meses. La voluntad de este gobierno es atender las demandas de agua allí donde surjan, si bien la situación de escasez, que nos han tomado mucho interés con esta carta, Si bien la situación de escasez que atravesaban amplios territorios de la cuenca del Guadalquivir ha hecho hasta ahora inviable cumplir con los requisitos que permite trasvasar agua desde el embalse del Negratín hasta Cuevas de la Almanzora. Ya, si es que te está preguntando por el Tajo, ¿tú qué notas sacaste, Hugo, en comprensión y en lectura y esas cosas, Hugo Morán? Te pregunta por el Tajo y dices que, hombre, que tu interés y el del gobierno es, allí donde surja el problema, poner un parche. Pero que, claro, la situación, sin bien, voy a quedar con esto, no, venga, si bien la situación de escasez que atraviesan amplios territorios de la cuenca del Guadalquivir, pero no, sin duda pregunta por el Guadalquivir, te pregunto por el Tajo. Dice, según las condiciones que regulan las transferencias de agua entre estas dos cuencas, solo se puede transferir agua desde el embalse del Negratín cuando el volumen embalsado exceda. Pero eso se lo cuentas a quién, si aquí tenemos la lección aprendida, hombre. Se apiada del alcalde, que le debe parecer tonto, y le dices... Alcalde, eres un hombre bien intencionado, pero tienes que conocer que la normativa, la legalidad, el orden pasa por esto, por cumplir este tipo de normas. Por ejemplo, que si en el Guadalquivir no hay agua, pues no te damos. Ya, pero te han preguntado que te sobra el Tajo y que estás tirando en cantidades... O sea, a 8 hectómetros por hora, en 10 horas son 80. En 20 horas son 160. Y en 24, pues le metes 8 por 4, 24, 200 casi, 200 y pico hectómetros cúbicos. En 10 días son 2.000 hectómetros cúbicos, 2.000 en 10 días. Y te han pedido que si pueden mandar un poco de agua aquí, no sé, 20, 30, 15 hectómetros, no sé. No 2.000, que es lo que se está tirando al mar. En 10 días se ha tirado bastante más. Y Hugo Morán le responde al alcalde que, bueno, que el asunto va por el Guadalquivir y que el Negratín solo puede enviar en tanto supere los 210, cosa que en el momento en el que escribía el alcalde no era posible, porque las tormentas llegaban, pero no llegaban aquí. Y todos nos preguntábamos, ¿qué hemos hecho? ¿En qué hemos ofendido a Dios? ¿No? Que dirían los antiguos. ¿En qué hemos ofendido a la Virgen? Hay que salir en rogativa, hay que sacarla a procesionar, hagámoslo. Pero esto parece que no tiene arreglo, 5 años. En fin, todos sabemos que estas cosas son cíclicas y que... Pero hay una parte de nuestra mente que no va a dejar de decirnos permanentemente, igual esto se eterniza, porque, joder, la norma es que esto dure 5, 6, 4, 3, pero ¿y si esta vez durara 10? porque puede ocurrir. Y encima te están diciendo en todo el día en el telediario, no sé cuántas lluvias por el cambio climático, el frío en Nueva York, el cambio climático, el cambio climático en Francia, el cambio climático con el niño en la India, el cambio climático. Y tú dices, pues el cambio climático, ya está, eso es, ahora en vez de 5, 10. Y la gente como planta, la gente de que vive, la gente tiene agua para beber, pero ¿cómo paga ese agua? ¿Cómo paga para subsistir? ¿Cómo se equipara su vida y sus necesidades a un país como España si no tienes la economía funcionando en la zona? No puedes. Así que él, en todo caso, dice, bueno, ya sabéis que tenéis el Negratín, pero tenéis que esperaros a que supere los 210 hectómetros cúbicos, y cuando el volumen embalsado en el sistema de regulación general también supere, pues si os olvidáis, no solo que supere 210, sino que el conjunto de almacenado en todo el Guadalquivir supere o esté en torno al 30%. Y ya acaba. Gracias a los últimos temporales, en la actualidad se cumplen estos dos requisitos. Claro, él manda esto no en el mes de enero, que es cuando envía el alcalde la carta.
Claro.
Él lo envía ahora, que es 9 de marzo, y dice, gracias a Dios, se cumplen en la actualidad estos dos requisitos. No entonces, que no había agua, no se esperaba agua, las tormentas nos driblaban y pasaban por arriba y por abajo, llegaban hasta Murcia, pero no caían aquí, driblaban también la zona del norte de Granada, no caía agua en el entorno de los riachuelos que rinden sus aguas al Negratín. El Negratín seguía en 180, 140 veces. Bueno, al principio del año se ha pasado con 140 el año pasado. Y en el último tiempo, pues ya había subido un poquito, con alguna lluvia que había caído, pero no. Entonces él dice, gracias a Dios, alcalde. Parece que, joder, es como si le hubieran puesto la bola a Fernando VII para que hiciera carambola, ¿sabe? Venga, alcalde, no pasa nada, coño. Se cumplen estos dos requisitos. ¿Pero qué preocupación tienes? ¿Por qué estás tan preocupado? Esta es la carta. Dice, ¿por qué estás tan preocupado porque se está inundando Portugal, España? ¿Por qué estás tan preocupado de que aquí no tenéis agua? ¿Por qué estás tan preocupado de que se tire agua en no sé dónde? En enero. Si vosotros tenéis el Negratín ahora abierto. Claro, abierto después de todo, ¿no? Después
¿qué ha hecho, de, ¿y qué ha hecho el gobierno entonces todo en todo esto?
Dice, estamos. No, el gobierno está dispuesto, lo dice. El gobierno está dispuesto a llevar agua allí donde sea necesario. Pero ahora no es necesario.
Si alcalde. Llueve, ¿no?
Ahora no es necesario, alcalde. Si ya tenéis agua, ¿no? No cuando escribe el alcalde. Ahora.
Y
dice, termino, dice. Y esto hace viable, estas aguas de últimas y tal, hacen viable la transferencia de agua. Y por ello, el payaso viernes, el pasado viernes 27 de febrero, se reunió la Comisión de Gestión Técnica del Trasvase, autorizando el trasvase de 45 con efecto inmediato, hectómetros cúbicos, para los próximos meses, reservando incluso hasta un máximo de 7 hectómetros para abastecimiento. Todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación y las reglas de explotación que rige esta transferencia. Con la confianza, alcalde, de haber atendido tu petición, su petición, recibe el cordial saludo de este tuyo que se llama Hugo Mora. Este es el tipo.
¿Y cuántas veces ha citado aquí el trasvase del Tajo en su escrito?
Nada, ni una.
¿Pero ni una? ¿Te preguntaban por el Tajo?
Preguntaban por el Tajo, ni una. Ni una. Bueno, creo que dice que si es verdad, no sé si dice en algún momento, nada, no dice nada.
No dice ni
que se están ahogando en toda la zona aquella, ¿sabes? Nada, nada. Que claro, realmente ahora mismo en la fecha esta que es la que manda ya ha pasado toda la tormenta, ¿no? Pero los pantanos están a rebosar y un poco de agua. Tampoco dice de cómo se han interpuesto de manera... con todo el deseo de impedir, y lo han conseguido, que si no por ley el gobierno autoriza algo de pantanos públicos, sí podría dejar un espacio para que acuerdos entre privados se cedan agua. Y eso es lo que también Hugo Morán aquí nos cita, y se ha, y junto con Rivera, que la están poniendo bien, por la cantidad de porquería supuesta que en torno a empresas que se han enriquecido con su gestión, y al final pues se ha ido a Europa a ganar un sueldazo y tal. Estos son los éxitos. Quiero decir, en este mundo la calidad que realmente vale es la calidad de la ausencia de escrúpulos. Cuando tú no eres escrupuloso, cuando tú no atiendes a los escrúpulos, tienes una carrera mucho más importante. Esta es una realidad en la política, Esta es una realidad. Sé que suena duro, porque alguno dirá, hombre, ¿vas a decir usted que yo no soy? No. Es la falta de escrúpulos, porque todo lo que oyes, todo lo que escuchas y a veces lo que haces, en muchos casos está en el terreno, en muchísimos casos es la falta de los escrúpulos. ¿O qué es sino oponerse a todo lo que hace el contrario? Eso responde a algo, no sé, medianamente normal, ni porcentualmente hay algo en el que os podéis poner de acuerdo. Todo lo que hace el otro es propio de una derecha extrema y fascista, y todo lo que hace el otro es... No es posible, ¿verdad? No es posible. Así que bueno, aquí tenemos la nota maravillosa que le manda. Yo creía que no le iban a responder, pero le han respondido al alcalde, a Pedro Ridao. Pedro Ridao, que fue el primero en sorprenderse cuando se enteró que su pueblo perdía agua a punta pala, a carretones, pero carretones inmensos. Que si, ¿qué quieren que les diga? Que si Antas consume un hectómetro cúbico, si lo consume, para que ese hectómetro cúbico llegue a Antas es necesario comprar... ¿Dónde estaba? ¿En el 67?
Más de dos.
Hay que comprar para que... Joder, esto es Javier el que hace estas notas. Yo te pongo una frase, pero letras no. Perdón, números no hago ni uno. A ver, aproximadamente, sí, hay que comprar algo más. Si pide el 57, tiene que comprar dos. Dos y pico. Entonces compras dos y pico, casi tres. Perdón, casi tres. Es casi el 60. O sea, tienes que comprar más de dos para que Antas pueda consumir. Entonces, en ese contexto, el alcalde, que es la nota de conocer la nota de grasa, él se lleva una enorme decepción. Es un hombre decepcionado. Y yo lo entiendo, porque llevaba un año diciendo, Antas tiene que ser el modelo comarcal del uso correcto del agua, de la eficiencia, de la terminación de las pérdidas.
Perdón. No solo eso, Miguel Ángel, porque es que además Pedro nos comentaba ayer que en las reuniones que mantenían de Galasa, es la propia empresa Galasa la que pone como ejemplo el ayuntamiento de Antas para el resto de alcaldes, para que sigan los pasos del municipio de Antas.
Pero tiene un poco de trampa, no sé el argumento entero, no lo conozco, pero si Galasa solo le decía a Antas, es el ejemplo, porque mirad cómo está gastando dinero, mirad cómo está invirtiendo en lo que vosotros no invertís. Entonces, en ese sentido lleva razón. Ahora, la historia era que, a pesar de que estaba invirtiendo dinero, estaba perdiendo mucha agua. Es decir, seguid el ejemplo para acabar, porque si tú sigues invirtiendo, llegará un momento en el que, joder, tendrás un resultado. Ahora, no, ese resultado no ha llegado para Antas. Es decir, si Antas no hubiese... No, porque el programa de Antas no está prácticamente iniciado ahora. No sé si habrá llegado a su ecuador.
No, lleva 3 kilómetros, dice claro. El alcalde, que han sido 3 kilómetros los que se han reparado.
Pero lleva en la cabeza, en su proyecto de gobierno, de gestión, lleva en la cabeza eliminar en la medida de lo que pueda y gastar dinero, las pérdidas de agua, gastar dinero público para que eso sea una realidad. Él considera, él entiende que es un dolor, es hasta inmoral que algo tan importante como el agua se esté perdiendo. Importante, sobre todo, donde no hay agua.
Claro, aquí, en esta zona. Va a destinar los planes provinciales, los últimos 4 años de los planes provinciales, a invertir en la renovación de las redes. Es más de un millón de euros, es como él dice. Ese dinero, pues también podía haberlo aprovechado para hacer parques y
que se vean.
Claro, actuaciones que se vean.
Que se vean. Eso lo contábamos aquí, alcalde, eso no se ve, y se lo ha quedado con eso, se ha quedado con la frase, y los demás también lo han pillado. Es que no se ve, claro, no se ve, pero es importante, porque cuando, si no tienes un saneamiento correcto, no se ve, pero si no tienes, se te anegan las, te ahogas en las calles, porque no hay tragaderas, no, o sea, no traga el agua, las pluviales no, las aguas. Y si no tienes tuberías tampoco, te puedes llevar la porquería de un pueblo a una depuradora. Es que se necesitan estos tramos, estas, en este caso cloacas. Coño, los romanos le tenían un nombre, había una diosa, coño. Y la gran cloaca era algo esencial para mantener la limpieza en la ciudad. Pero no solo eso, es que la limpieza lo que te trae es salud. Es que esto eso lo tenemos todo claro. Bien, y en eso hay que invertir. No es el caso de Antas ni de ningún pueblo, que lo tienen más o menos bien hecho, pero hay que invertir también para que eso se mantenga. Y después de los años, la pérdida de agua no viene más que de una paulatina erosión de la propia calidad del servicio, de la propia calidad de los materiales. Se van erosionando, se van desgastando, y aquí tenemos el resultado. En cualquier caso, Antas creía que iba a tener un resultado espectacular. Estamos en ello. Pero yo creo que Antas lo que tenía, o el gobierno de Antas lo que tenía, era más una visión feliz y adelantada de lo que iba a ser su futuro, que no tanto una visión real de lo que estaba pasando. Es decir, como estamos invirtiendo, como vamos a dedicar todo esto, como nos vamos a encontrar dentro de unos pocos años con unas pérdidas muy pocas, quizá eso ha llegado a pensar el alcalde, o ha llegado a pensar el equipo de gobierno, que ya tenía una consecuencia. Porque claro, luego los medios, este medio piropeaba, alababa la política, y poníamos también de ejemplo, ahí está Antas, lo que está haciendo, cómo tiene un objetivo, que es el 25% de pérdidas, el 30%, es decir, cosas que sean más razonables, no el 80%, no el 70%, que es una barbaridad. Y yo no sé si eso al final ha acabado de tanto repetirlo, digo yo por entender por qué el alcalde está decepcionado cuando ha visto el 57, que la realidad es el 57, el 60% de pérdidas. Entonces es posible que haya creado en un lugar de la mente un estado de ánimo, una creencia de que vamos por el buen camino y esto ya se nota, ¿no? Pues todavía no se nota.
Bueno, pues tal ha sido la prisa del alcalde por mantener una reunión con los responsables de Galasa, que inmediatamente después de llamarlo este medio, él contactó con la empresa. Dijo que tenía muchísimo interés en ver cuanto antes o en citarse cuanto antes con el gerente de la empresa. Y hoy Pedro nos ha comentado que ya el gerente le ha dado cita para mañana. Es decir, mañana van a mantener un encuentro el alcalde de Antas y el gerente de la empresa Galasa para abordar este asunto.
Le dirá Pedro a David, al gerente, pero David, no eras tú el que me señalabas como, no sé, si hijo predilecto, pero como ejemplo, como santo y seña, como emblema, como la figura a seguir, el ejemplo a seguir para que en un tiempo prudencial esta comarca deje de perder el 60% del agua, que ahora es menos que el 70% de hace, no sé, 5 años, y menos aún que el 80% seguramente de hace más años, porque ha habido un momento en el que esto es que era un desparrame absoluto, y sigue siéndolo. Galasa tiene que comprar 15 hectómetros cúbicos para poder servir 6. Esa es la realidad. Pongo ese ejemplo, pero son más o menos va por el asunto. Tiene que comprar 16 para poder servir 7, que es lo que consumimos. Bueno, está, pues, y esa es la realidad. Así que pagamos doble agua para tener
la que aprovechamos y la que se pierde.
La mitad, claro. Entonces David le dirá, pues hijo, sí, pero cuando los técnicos han medido en los continental, pues pasa esto. Y ojo, una cosa, porque estamos muy centrados en las pérdidas vinculadas a roturas, pero ¿y las pérdidas vinculadas al latronicio?
Al robo de agua, ¿no?
A manos llenas. ¿Y si alguien coge y tiene tomas ilegales y está usando agua no para lavarse la cara o para que se bañen, como antiguamente en la zafa, los, ¿sabes? Los críos, no, no. Agua a lo mejor está para regar, vete a saber, ¿no? Su pequeño huerto, yo qué sé. Cuando uno roba, al final, pues ya está. Sí. ¿Y cuánto supone o cuánto supondría estas tomas ilegales en el porcentaje de agua perdida? ¿Cuánto supone eso? No lo sabemos. Si hay un estudio, que yo creo que no, no, yo creo que no existe. Pues si existiera, no se ha dado a conocer. Pero hay una parte de la gente de Galasa que está en la calle pendiente de este asunto. Ahora, ¿qué dimensión tiene eso? ¿Es una dimensión grande o estamos hablando de una anécdota? Una cosa que no tiene importancia y que donde hay que centrarse efectivamente son en las tuberías rotas y que hay que renovarlas. Pues mire, eso no lo sabemos. No se lo podemos contar. Otro... Dime, Katia.
No, que te iba a decir que mira, los datos para Antas no son favorables, pero sin embargo, o sea, pero hay un municipio que todavía supera esos malos datos en el Levante almeriense, ¿vale? Que es Turgena.
Vale, contemos. Campeón de campeones, Cuevas, 36% de pérdidas, 36,7.
No en cuanto a pérdidas.
Subcampeón.
Buenas cifras.
Sí, pierde casi 6 de 10. Casi, o 5,5, perdón, 6,5 de 10. Los Gallardos, 38,3 de pérdidas. Pulpí, 38,5. Mojácar, si compras 10, 5,5 lo pierdes.
Estamos intentando 45, hablar con el alcalde de esos buenos 24. Datos, pero no es posible, Miguel Ángel.
Bueno, son buenos datos, no. Son buenas posiciones en relación a claro, todo lo malo que hay. Porque claro, no es bueno que, no, que Cuevas pierda un 36, pero es el mejor. Es el que, quiero decir, lo más torpe que tenemos, lo menos torpe que tenemos es eso. Porque no son buenos datos. No, con esto
de
no
lo
podemos,
malo es lo mejor.
No podemos ir a una Olimpiada. No podemos ir. No estamos preparados. Dice, hostia, cómo corre. Hostia, qué poca agua pierdes. Dice, ¿en función de qué? En función de Zurgena, que pierde 61, o de un pueblo de arriba que pierde el 90. Entonces sí eres un campeón. Pero en el mundo de los campeones, en las Olimpiadas que van los campeones, allí tú eres, vamos...
Ni te subes al podio.
¿Qué?
Al tercero.
No, no, que no participas, que no te clasificas. No puedes, es imposible. No, el podio eso es una locura. No te clasificas, no puedes entrar. Dice, usted no puede entrar a este certamen. Aquí es del 18 para abajo. ¿Sabes? Algo así. En realidad es así, ¿eh? El Taberno pierde 5 de cada 5. Compra 10 y pierde 5. Huerca Lobera pierde 5,5 de cada 10. Bedar 5,8 de cada 10. Turre 56. Joder, esto ya... también, lo mismo, si es que son 56 con 2. 5 litros y medio de cada 10. Carboneras está en lo mismo, casi llega a 6. 57,25 de cada 10. 6 litros los pierde. Antas pierde casi igual. 6 litros de cada 10. Ahí está el alcalde que se ha quedado. Arboleas pierde ahí 59. Es un porcentaje muy pequeño entre estos últimos, pero esos 1 o 2% se nota. Arboleas pierde 6,59%, 6 de cada 10. Y Zurgena 6 de cada 10, pero ya con un 61. Y hemos hablado con el alcalde de Zurgena.
Pues mira, también ha mostrado su sorpresa. Ha dicho que no se lo puede creer. Que no se lo puede creer.
¿Está hablando a mí?
Que se están haciendo esfuerzos también por parte de su municipio. ¿Qué? Y que está tan preocupado, pues creo que también quiere solicitar una reunión con Galasa para que se lo expliquen, ¿sabes?
Sí, ¿se equivoca usted de pueblo? ¿Hay otro Zurgena en España? ¿Cómo es posible? Pues no, Domingo, es tu pueblo.
Bueno, pues la verdad que me sorprende, ¿no? Estos datos obtenidos, y la verdad que son cifras preocupantes, ¿no? Además, teniendo en cuenta que desde que llegamos al gobierno, este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zurgena, pues ha renovado innumerables redes, ¿no? Te podría decir en Avenida El Rocío, en la Plaza Isla Baleares, en todos los tramos enteros de Calle Pinar, Calle Lubrín, Calle Cruce, en Avenida Quinto Centenario. Es decir, se han realizado una serie de inversiones en infraestructura de las cuales categorizamos como importantes y relevantes, ¿no? Con el objetivo de mejorar esos resultados, y siempre se tienen en cuenta, ¿no? Este tipo de informaciones a la hora de realizar una inversión, ¿no? Si hay una calle que está mal pavimentada, pues lo que no hacemos es asfaltarla solo y olvidarnos de lo de abajo, ¿no? Las tripas también son importantes, siempre se tienen en cuenta los datos donde más avería hay para renovar esas redes para intentar mejorar esos resultados. Un número preocupante, sorprendente, y pues nos pondremos en contacto con los directores y gerentes de Galasa para interpretar esta cifra, para ver por qué se ha obtenido ese número, en base a qué se ha empeorado el resultado y, sobre todo, y lo más importante, en vez de señalar culpables, pues ver cómo se puede mejorar esa cifra lo antes posible.
Otro que no se había leído el informe. ¿Quién se ha leído el informe, niños? A ver, ¿habéis ido en representación de vuestro pueblo a la Junta General? Vosotros representáis el porcentaje de votos que tiene vuestro pueblo. Y vais a la Junta General. Y os dan un informe. Toma, uno para cada uno. ¿Hay alguno que quiera otro? No. Entonces ya está todo. ¿Todos tenéis? Sí. Venga, vale. Y el gerente hace un resumen. Hemos, por primera vez, el gerente hace una gestión, el gerente hace un resumen para ganarse un aplauso y para vender su gestión. ¿Cuál es su gestión? No es que vosotros perdáis dinero, que también es su gestión. Su gestión es que, aún perdiendo vosotros montones de agua, señores alcaldes, él es capaz de sacar beneficio porque es el gerente de una empresa. Él no es político, él es el gerente, entiende de números, de gestión, de sacar el máximo rendimiento con la mínima... Y entonces lo que dice es, mirad, con esto que vosotros me dais, yo lo que he hecho ha sido daros beneficios. No vamos a repartir porque son solo 3.000 euros, pero por primera vez en la historia de Galasa tenemos beneficios. Y todos se van allí, hostia, eso no me lo esperaba yo que arrancara 2026, no, fue a finales de 2025. No me esperaba yo un final de año tan bueno. Sería, no sé, pensando cualquiera de los alcaldes nuestros, ¿no? Saliendo por la puerta, a fumar un cigarrito, a tomar una cerveza, hombre, va a celebrarlo. Claro, la otra parte de la historia es que no se leyeron el informe.
Claro, es que algunos dicen, es que yo no tengo ese informe.
Pero es que no lo has pedido. Si eso va... Es que no, a ver, cuando tú no te lo has leído, lo primero que hace un niño es negarlo todo. Oye, tú, no, pero si lo dejé aquí, no, el chupachú estaba encima de la mesa, que lo ha dejado tu madre, que no. Negar la mayor. No existe el chupachú, no puede haber delito. Si no me han dado el informe, yo no sé nada. A todos se les da un informe. No hay a nadie que no le dé el informe.
Luego se le explica, es el último informe que ustedes obtuvieron de Galasa. Ah, bueno, sí.
Claro, dice, claro, es que yo no he visto un informe que diga que yo soy el que más... No, es que el informe lleva un montón de cuadros y lo que hace el periodista aquí, el conjunto de pregoneros que somos nosotros, pregonamos, somos pregoneros. ¿Qué vamos a hacer? Ese es nuestro trabajo, ir pregonando las cosas. Los pregoneros hemos cogido y hemos empezado a mirar los cuadros y ya está, y vemos que uno sube, que tal, y que en pérdidas tanto y lo que se gasta tanto, y que al final, coño, que hay una ganancia de 3.000 euros. Que ese es el papel del gerente. No exactamente, aunque también el que se pierda menos agua. Eso ya depende, depende de una colaboración. Pero si la colaboración de los ayuntamientos no se produce, él tiene que con las armas, con los medios con los que cuenta, tiene que hacer que la empresa no pierda. Y ha perdido toda la vida Galasa, o casi toda la vida lleva perdiendo. O sea, es que yo no recuerdo un año que tenga beneficios reales. Y esta vez parece que tiene 3.000 euros. Podemos contar luego lo que Galasa debe, que no está metido en la contabilidad, porque es una... La deuda está pendiente de que se ratifique por juzgado, por una sentencia, un conjunto de deudas, y por tanto, hasta que llegue ese momento, no se contabiliza como tal. Pero sin contar eso, que es una deuda muy importante, de más de 100 millones de euros, sin contar eso, que a lo mejor no la tiene al final porque la sentencia es favorable, el gerente ha hecho un buen trabajo. Y lo otro es, oye, encargaros vosotros de que el sistema de distribución y de saneamiento esté en condiciones. que ya ha habido mucha pelea a lo largo de los años de si la tiene que hacer Galasa o no la tiene que hacer Galasa, que ya ha quedado claro que es de los ayuntamientos. Bien, pues dice el
domingo,
no este alcalde, no este domingo, sí, lo dice él, pero te digo, no él solo, al que le preguntes, pues llevamos ya invertido allí, esto no puede ser. Esto no puede ser. Es que no me lo creo, que no puede ser. Llevamos invertido tanto. Vamos a ver. La economía familiar. ¿Ustedes tienen una familia numerosa? ¿Ustedes han vivido con 5 hermanos, con 7, con 4 hermanos? ¿Qué pasaba cuando la madre llevaba el viernes o cualquier día llevaba a la tienda con el chorizo recién cortado? En fin, los alimentos habituales que le gustan a los zagales, comerse un trozo de chorizo, un trozo de tocino, lo que nos gusta a los críos, ¿eh? Pues que la tarta de chicharrones se acababa al poco, que el salami duraba
lo
que duraba, que la gente, que era la gentuza esa, que son nuestros hijos, que se lo comen todo por una pata, ¿eh? Claro, si tú ibas a preguntarle a tu madre, mamá, no hay más comida, ¿quién respondía? Se acabó día el viernes. Quiero decir, esto de acabo de invertir dinero en la red es una respuesta un poco, en fin, débil, porque una cosa es lo que hayas invertido, otra cosa es lo que necesitas. Si tu madre compraba poco para la semana, no valía que hubiera ido a comprar. Lo importante es cuánto había comprado y si iba a durar la semana. Y si tú inviertes en la red, tienes que saber cuánto tienes que invertir en la red para revertir la situación. No importa que hayas hecho dos inversiones y que te haya dolido en el centro del corazón, como si te hubieran pinchado el corazón porque has tenido que meter 27.000 euros o 58.000 en dos obras en Zurgena o en cualquier pueblo. Porque la naturaleza del problema es muchísimo mayor. Entonces, a ti, en tu presupuesto, que lo tenías tú, que tú podías haber hecho 3 fiestas, podías haber hecho 4 sardinadas, o podías haber hecho un puentecito, o 5 accesos a viviendas que están en el extrarradio del pueblo, podías haber asfaltado, pavimentado alguna calle, eso se lo ha llevado a algo que nadie lo va a ver. Y te duele en el alma que encima de todo que te ha gastado 18.000 euros o 37.000 o 115.000, has invertido en eso, ahora te venga alguien y te diga que eres el peor de la clase porque pierdes más agua que nadie. Y dices, hostia, si me acabo de gastar esto. Pero es que lo que te has gastado en función de la dimensión del problema no llega. Lo que trae mamá para todo, porque utilizando el símil, aquello que hay debajo de tierra se lo come todo. Y se lo come muy rápido. Sobre todo cuando está deteriorado, porque para llegar a resquebrajarse la primera vez tarda mucho, pero a partir de que ya tiene
una fuga,
empiezan a producirse una y otra y otra. La presión va, y esto es lo que pasa. Así que bueno, Domingo Trabalón es otro sorprendido.
Aquí parece que la única que no está sorprendida es Pepa. Pepa Rodríguez, la alcaldesa de Arboleas, que ayer decía que esto viene a demostrar pues lo que ya sabían, que las redes están muy mal y que hay que invertir en
sí,
ellas.
Sí, pero incluso así iré a hablar con el gerente. Todos quieren hablar ahora con el gerente. Oye, vamos, si lo tuviste en noviembre, tiene que estar el gerente ahí dándole. Pues espero que sea más rápido el gerente que la lista te espera del hospital.
Sí, es que te va a decir citas como en el médico, ¿no?
O sea, la den para dentro de 2 años. Que esto duele, hombre. Esto duele mucho. Esto es una. Entonces, pues bueno, por ahí va el asunto. Ya está. Ya saben cómo se han comportado el resto de alcaldes, unos muy sorprendidos, otros con madera de auténticos campeones, que ni se lo esperaban, ¿eh? Y ya está, vamos a ir hablando de otras cosas. Mira, Pepa, por aquí tengo a Pepa, de Arboleas. Escuchadlo un momento.
Buenos días. Los datos que se arrojan del informe de pérdida de agua de Galasa, creo que esos eran unos datos que los municipios que conformamos la entidad éramos más o menos conocedores, o por lo menos podíamos prever que iban a suceder así. Si hace, desde hace varios años nos llevan advirtiendo que las redes están obsoletas, que tienen muchas pérdidas y no se han cambiado. Por lo tanto, no podemos esperar que se mejore la situación. Sino
esta mujer es coherente. Si no hemos invertido, si no hacemos nada, ¿qué podíamos esperar? Ahora bien, voy a hablar con el gerente. A ver si me puede quitar medio punto o quizá, no sé, buscando una salida que ella sabe cuál es, pero que a lo mejor ella puede creer, a lo mejor piensa como cuando tenemos un problema muy gordo y sabemos que para solucionarlo hay que pasar primero por un infierno, que es tener que invertir y dejar de invertir en otras cosas, en fin, que es un mal trago para salir de esa situación, quizá diciendo, a lo mejor hay otra manera. Gerente, vamos a hablar, a ver si hay otra manera, que yo no lo pase tan mal, ¿eh? Pero a veces no es así, a veces hay que pasar por ahí y ya está, y no hay otra.
Yo he oído incluso decir a algún alcalde, a ver si me han aplicado los datos de otro municipio
claro.
Se han equivocado.
Como cuando te dan el resultado del dictamen de un análisis, sí, o un examen en el que te jugaban mucho, dice, se equivoca usted con otro. Iba a poner un ejemplo que no era el más adecuado, una enfermedad muy grave cuando uno va que siempre dice, sí. Estoy seguro que la toma que hicieron a mí es la que han analizado. Entonces, a mí el que me hace mucha gracia, es Antonio Fernández. Es que no quiere hablar de no sé cuántas cosas, pues lo busca y no lo encuentra, pero para esto que se enteró de lo que era, se puso. Y además dice, pues normal, ¿qué va a ser? Claro.
Pues sí, efectivamente, somos el pueblo que más ha reducido las pérdidas de agua en sus redes.
Vamos.
Y eso se debe a que estamos haciendo un trabajo a conciencia. No es sencillo y además, como decía algún político...
Es importante de que estamos haciendo un trabajo en conciencia, pero esencialmente que no es sencillo. Que no os presentéis todos al alcalde, que esto no lo hace cualquiera. Ojo.
Son cosas que no se ven tanto como un gran auditorio, pero que es muy importante.
Esto ya es la parte de responsabilidad de un alcalde ya institucional. Ya sabemos que yo podría haber hecho esto en hacer la Torre del Oro y sin embargo me he sacrificado y mirad lo que hago. Aunque se note. Así que tomad nota también para cuando me presente otra vez.
Que en esta tierra sabemos que el agua es vida y que no podemos perderla. Por eso, tanto con fondos propios, cuando hemos...
Podido... ¿Y cuántas veces ha podido? Una, tres, pocas. Pero bueno, es que es un crack, coño. A mí me encanta, a mí me gusta mucho. Oye, Antonio, ahí está. Él no sabía ni siquiera que era el primero. Cuando se ha enterado, dice, coño, aplaudidme si soy un monstruo. Y ya está, vamos a cerrar este asunto que llevamos ya varios días. A no ser que habrá más novedades, ¿no? Quizás se vayan pronunciando. Juan Pedro no se ha pronunciado esta vez, ¿no? Juan Pedro siempre está ahí el primero, ¿eh? Que los otros ya le miran con recelo. Le ponéis un 10 en accesibilidad, en alcalde accesible y transparente con los medios, el hombre que atiende siempre, el que si no estás te llama al minuto, el que si necesitas tapar un hueco en el informativo, él está ahí para darte una declaración. Coño, aquí no aparece. Ahora, ¿dónde está Pulpi? ¿En qué punto está Pulpi? Pues está el tercero mejor, tampoco está entre los peores. Pero está muy mal, ¿eh? Un 38% y pico es mucha agua perdida. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Tenemos por aquí...
¿Palomares?
El asunto de Palomares, sí. Sí, porque está José Ignacio Domínguez. Vamos a escuchar a José Ignacio Domínguez.
Pues sí, antes...
Palomares y Carboneras, va a hablar de los dos.
Exacto, se pronuncia con respecto a
los... El algarrobico y la contaminación.
Bueno, pues antes vamos a contarles que hay una causa por la limpieza del suelo contaminado con plutonio en Palomares, que ya ustedes conocen, y que los abogados del Estado, bueno, pues han informado ahora a la Audiencia Nacional de lo siguiente. Le ha dicho que el Gobierno no ha obedecido la recomendación de la Comisión Europea de rehabilitar las áreas contaminadas que tiene este municipio de Cuevas de la Almanzora. Pero además, Miguel Ángel, no es todo, porque esa respuesta, curiosamente, de los abogados del Estado, ha sido en inglés. Y Ecologistas en Acción...
Un copia y pega del informe de la Unión Europea, ¿no? De la Comisión.
Sí. Bueno, pues Ecologistas en Acción cree que el Consejo Nuclear no ha traducido el informe de la Comisión Europea a propósito, que lo ha hecho a propósito, no lo ha traducido a propósito, para que nadie se entere de que Europa también pide descontaminar Palomares.
¿Se lo ha llevado Javier al final el informe? O lo tenemos aquí. El informe que le dan a...
Se lo ha llevado, pero creo que también te lo proporciono.
Yo, ¿qué? No. Mira, a ver si lo puede, a ver si lo podemos tener, pero ya ahora mismo que estamos con este tema. A ver si lo tenemos. Porque es que es muy interesante, o por lo menos tiene que ser gracioso ver cómo pasa del español al inglés, ¿no? El documento, ¿no?
Sí.
Bueno, no porque ha tenido... No, ahora me acuerdo. Ha tenido que salir. Exacto. Ha dicho que se tenía que ir un poco antes. Bien, no importa. Vamos entonces al asunto.
Vamos
Estamos
a escuchar,
hablando, sí, a José Ignacio
cuando se Domínguez. Refiere a ese informe en inglés.
Ecologistas en Acción de Almería ha presentado una demanda contra el Ministerio para la Transición Ecológica pidiendo que ordene la limpieza de la radioactividad de Palomares. Y ya hemos presentado nuestras conclusiones. Ahora tendrá que contestar el abogado del Estado y ya se dictará sentencia, que suponemos será para antes de este verano. Entonces, en estas conclusiones hemos aportado una resolución de la Comisión Europea del año 2019 que está colgada. Esta resolución está colgada en la página web del Consejo del CSN, o sea que se puede consultar ahí, y está en inglés. En esta resolución de la Comisión Europea le dan un plazo al Ministerio, al Gobierno, para limpiar Palomares antes de 2021, pero no la han traducido a español para que no se entere nadie, y la tienen colgada en la página web del CSN en inglés. Pero vamos, ya les decimos que de lo que se trata, es decir, que la Comisión Europea volverá otra vez a Palomares, seguramente suponemos que acabará sancionando al gobierno.
Antes de 2021, según la Unión Europea, tenía que estar limpia Palomares, limpia de radioactividad. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bien. No encontramos el documento. Estas son las cosas de mi Javier, que se las coge y las quiere tanto. Esos documentos los coge tanto, los quiere tanto, que se los acaba escondiendo por ahí. Mañana dirá, pues estaba por aquí, en el tal sitio, pero ahora no lo encontramos. Bueno,
tenemos otras declaraciones, de José Ignacio Domínguez, que nos vuelve otra vez o hace que vayamos al lío judicial del Algarrobico, porque el ayuntamiento ha pedido ahora una ampliación del plazo para anular la licencia de obras del año 2003. ¿Por qué? Pues porque el secretario municipal está de baja por enfermedad. El Consejo Consultivo de Andalucía le había dado 10 días al ayuntamiento para poder remitirle la anulación de la licencia. Y ha habido una reacción de Ecologistas en Acción que va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue al alcalde de Carboneras por desobediencia al no cumplir esa sentencia que le obliga desde el año 2018 a anular la licencia de obras del Algarrobico. José Antonio.
El Ayuntamiento de Carboneras no ha enviado el expediente completo al Consejo Consultivo Andaluz, el expediente para anular la licencia, porque es obligatorio que el Consejo Consultivo de Andalucía emita un informe favorable diciendo que se puede anular la licencia del Hotel del Algarrobico porque es ilegal. Entonces, el Ayuntamiento, dentro de sus maniobras dilatorias, pues viene alegando ya desde el año 2018 que no tiene secretario, que el pobre señor pues tiene una enfermedad que, en fin, pues debe ser grave, porque ya lleva 8 años ya enfermo el pobre secretario. Y claro, pues como está enfermo, pues no pueden tramitar el expediente y el Consejo Consultivo de Andalucía lo va a archivar. Entonces ahora le vamos a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que traslade esta actitud del ayuntamiento al fiscal para que presente una denuncia por desobediencia. Y bueno, que sea el TSJ el que tramite la nulidad de la licencia.
Esto es lo que... Esto no sé si es un brindis al sol, un deseo expresado. Porque es que, claro, ¿cuánto tiempo? Es que pasan los años, hay una decisión judicial y no se cumple. Hay un trabajador en el ayuntamiento esencial, que es el secretario, que está de baja. Bien. yo no podría de ninguna, ni me atrevería a poner en tela de juicio la validez de esa baja, porque se da como buena y la ha firmado un médico, claro, que es el que sabe si ese señor merece o no una baja. Ahora sí. Ahora bien, lo que sí veo, no en este señor, que yo no lo conozco, que acaba de venir hace a finales de año. Y hombre, yo me pongo en el lugar de una empresa que ha traído a un tío que le cuesta un montón de pasta y se le pone malo a los dos meses. Dice, mala suerte, joder, tienes derecho, vale. Y ahora miramos el conjunto, en el conjunto de del empleo público, qué pasa con esto de las bajas. Y cuánta gente se permite estar de baja, y si trasladamos el porcentaje de bajas en lo público y en lo privado. Y cuánta gente que requerimos o necesitamos para que nos den un servicio desde lo público, te encuentras con que no ha ido a trabajar o que está de asuntos propios. Y que el conjunto de ventajas que hay en el mundo laboral de lo público excede con mucho aquellas que uno puede aspirar en la mayoría de los trabajos privados, que en muchos casos son autónomos y en otros a cuenta de una empresa. Pero económicamente cobran más en la administración. Y nunca es una cuestión, no es ilegal, es una cuestión anormal, absolutamente anormal, por legal que sea, que la media de lo que se cobra en la administración sea superior de la media de lo que se cobra en el mundo privado, que es el que sostiene a la administración. Y la administración es necesaria para que funcione el mundo privado. Pero no puede ser normal que aquellos que sostienen vivan peor que los sostenidos. Es como si usted, no sé, llega a un acuerdo con alguien y en definitiva esa persona acaba, por alguna razón, extrayendo del espacio común más que usted. Y además el que produce es esa persona. Eso no puede ser. Eso no entra en dentro de la razón, de lo lógico, no entra. Y puede ser muy legal. Pero que las ventajas y atenciones que tiene un trabajador público, las obligaciones que tiene, que pueden ser iguales o fijadas en términos de igual, en cuanto a ser útil, que en la empresa privada, resulta que lo que te encuentras por el camino es que esa persona se puede escabullir, porque los diferentes convenios van mejorando las condiciones de trabajo, pero bajo el nombre de mejorar condiciones lo que están es trabajando en favor de un menor esfuerzo, durante menos tiempo, un esfuerzo menos sostenido, mejor retribuido y además mejor complementado con retribuciones que van no solo en dinero, sino en especias. Y me refiero a que tienen pues desde los días libres a complementos por ir a trabajar. Quiero decir, que dicen, no, es que hay empresas privadas que lo hacen. Bueno, serán las empresas que se lo puedan permitir, las grandes empresas. El conjunto de los cabrones que trabajamos en España, disculpe, porque usted no es ningún cabrón, ni yo tampoco. Los que aguantamos, cabrones, en esa acepción, los que estamos soportando este país con nuestros impuestos, no podemos vivir mejor que la gente, porque no nos da. Y luego la diferencia entre una persona que trabaja en una empresa privada que tiene una media de 1.700, 1.600, 1.500, si te vas, eso en ciudades, si te vas a los pueblos 1.400, 1.300, 1.200, 1.000 pelados, y te encuentras que cualquier funcionario en cualquier parte de España está regulado, bueno, las autonomías también han hecho algunas diferencias, pero por un mismo trabajo, en conocimiento, en capacidad, etcétera, está cobrando 300, 400 euros más. Es decir, que aquel que cobre 1.400 está llevándose 1.800, 1.900 en un puesto, si se trata, además de tener pagas extras, además de tener días libres, además de tener todos los conjuntos y complementos que vienen retribuidos
o tomados en cuenta. Y no solo eso, Miguel Ángel,
eso no se puede sostener, eso no se puede permitir, pues moralmente, eso es una inmoralidad. Lo siento por quien esté disfrutando de eso. Es una inmoralidad que los que estamos aquí en este lado estemos trabajando para que ellos vivan mejor. Ellos tienen que vivir como vivimos nosotros. Y se ha acabado. Y si nosotros no podemos permitirnos más, que somos los que sostenemos, pues el mundo es lo que da y no lo que quiera el gobierno. Porque lo que quiere el gobierno, y termino esto que es muy rápido, aquello que es un plus y que es un elemento atractivo para cualquiera, que es una mejor condición laboral, que no solo lo estamos pagando nosotros, sino que además viene a cargo de deuda pública que tenemos que pagar a lo largo del tiempo y que ya y que es insostenible. Está en 1,7, casi 1,7 billones de euros que el Estado está endeudado para sostener. Dice, sí, también las pensiones. Sí, las pensiones también, pero este mundo de los funcionarios también. Y hay que ver cuántos funcionarios sobran, cuántos faltan, dónde son necesarios,
cuántos trabajan,
no, cómo ha hecho, claro, hacer una gestión. Hacer una gestión, que aquí no se gestiona, aquí se gobierna, pero el gobierno se toma como un asunto de poder, de orden y mando. Ya no paso ni por el Congreso lo que no me da la gana. Yo no, ahora voy a hablar con todos los partidos políticos para ver de qué manera, en fin, toreamos este asunto de la guerra, que la culpa ya saben ustedes que es de la ultraderecha, etcétera, ya sabemos. Bien, ahora se pone muy estupendo. Pero para coger el Sáhara y darlo a no sé dónde, eso nos reúne al Congreso. Bueno, esta gentuza que nos gobierna y los que nos han gobernado se dedican a ostentar el poder con más acierto, me parece, que la derecha, que la izquierda. No quiero irme a los tiempos estos maravillosos en los que Felipe González trajo el... Sí, cada uno ha hecho... Pero la persecución social en este país, desde el minuto uno que entra... un gobierno democrático, se ha producido por la izquierda. Desde Felipe González y Alfonso Guerra, hostia, que no nos podemos olvidar en Andalucía, Azarrías y todo lo que era la vasca, la banda, y aprovechándose para llevarse el dinero a manos llenas. Dice, sí, los otros, también. Tanto, un poco menos. Te dejaban vivir, ¿con quién prefieres vivir? ¿Con ese tipo de padres o con ese tipo de padres? ¿Con los que te regulan todo o los que te dejan un espacio? Porque te lo están regulando todo. Ahora te van a regular cuánto odio o cuánto no odio. Es que cada día es una cosa y uno no lleva en la cabeza todo lo que llevan regulado ya para controlarte hasta el día que cagas. Y el contenido. Y esa es la realidad. Entonces, el mundo de lo público se ha disparado y está viviendo a costa de un montón de gente. Porque ellos, como políticos, también. Yo conocí ayer a un señor, yo ya no me acordaba de su nombre, que es Mateo...
Silvente.
Mateo el... No, Silvente es el
Mateo gerente, Hernández.
El gerente
del hospital. Mateo Hernández, el
Mateo
el
Hernández, Mateo Hernández, hombre, el de Carboneras. Un señor que es un cargo público. Otro, como tantos, ¿qué tenemos? 15 representantes en no sé cuántos son. Es que no lo sé porque es que tendría que estudiarlo. O sea, es que ellos no están en nuestras vidas. Están en nuestras vidas indirectamente porque deciden legislando, pero no están en contacto con nosotros. No tienen ni puta idea de lo que necesitamos. Ellos se creen que saben lo que necesitamos, por eso legislan, pero no están en contacto con usted. Usted no le pregunta a través de sus extremidades que acaban siendo aquellas que llegan más profundamente los representantes de los distintos partidos judiciales. Esas personas tienen la obligación de hablar con usted y transmitir luego en los partidos y por ese hilo conductor llegar al sitio que tiene que llegar una petición, una situación. Por eso hemos tenido 5 años de sequía y se permite el Pepe Leches este de Morán, de Hugo Morán, el chistoso este que no tiene ni chispa de gracia. Se permite este tipo de respuestas, no pasa nada, ahora tenéis el negro, no, te lo pidieron cuando llevaban 5 años, estaban sin agua, que no pusieras más objeciones. ¿Dónde estaba la correa transmisora del problema de falta de agua, de sequía severa en esta comarca, llevado a los parlamentos para que se pronunciaran? ¿Dónde están aquellos tipos que son la extremidad, la última parte que llega directamente, la conexión directamente con la parte doliente o disfrutante, pero en este caso la parte doliente? ¿Cuál es, como ocurre en el cuerpo, quién lleva la señal al cerebro para que el cerebro actúe ante lo que está pasando? Son estos tipos, los tipos Mateos, estos que no los conocemos. Y otros sí los conocemos, pero hace mucho tiempo que no los vemos. A lo mejor en el pueblo.
Escuchamos.
Pero es que son representantes de todo el conjunto, y especialmente de aquellas zonas. Deben de tener un cierto conocimiento en aquellas zonas en las que viven, aunque son... Entonces, ¿qué quieren que les diga? Todo esto es lo que se alimenta con nuestros impuestos. Y luego derivaba al asunto de el que se pone enfermo. Coño, es que siempre te encuentras a un tipo enfermo y siempre le ampara todo. Porque claro, son exquisitos en el cumplimiento de la ley, la administración, oh, no vaya a pensar. No, no. Una empresa, y además te dice a ti como empresa, no se te ocurra dudar ni un instante, porque no existe el maltrato fingido. Es decir, no existe la baja fingida. Pero, ¿usted me toma a mí por tonto? ¿Que no existe la baja fingida en este mundo? ¿Que toda baja está perfectamente justificada en términos de ser cierta, moralmente defendible? Coño, que es una persona enferma que necesita atención médica y descansar. ¿Las bajas que hay en el mundo son de esas? A mí me parece que las únicas que claramente están son las que tienen la pierna rota y se te ve, o la cabeza rota. Y luego hay un porcentaje de gente importante de gente, hombre, que la vida se les hace un poco pesada vivirla ya por cosas, y tienen un mal en la mente. Pero esto que no se puede tocar, y que creemos que la gente somos buenos y que nadie lo va a usar, nadie va a mal usar eso. Yo me voy al médico y le digo que tengo una ansiedad de caballo. ¿Cómo la mido la ansiedad? ¿Me van a hacer una esa de cortisona o ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a poner? No es cortisona la que te mide el... Entonces, ¿qué te van a...? No te lo miden. Directamente pones cara de... Ya está. De estar sufriendo y te mandan a casa tanto tiempo como quieras. Hasta un año y medio. Y que la empresa le den por culo, pague. Y además la empresa no solo eso. Cada día más posibilidades para si tienes una situación de celebración con la llegada de un hijo. Que lo celebre toda la familia. Dale también, coño, un sueldo y que te lo pague la empresa, que vaya el abuelo. Dale a los abuelos también, hombre, la posibilidad de una baja para que estén con los nietos. Y todo eso está muy bien, si es que está muy bien. El asunto es qué te puedes permitir y qué no. Y está claro que a la vista del resultado de la gran cifra de este país económica, no te lo puedes permitir, porque tenemos 1,7 millones de deuda y eso sale de todo esto y demás. Aparte saldrá de otras, pero de esto también, de cosas que este país no se puede permitir y se las está permitiendo. En fin, supongo que ese discurso que no se compadece exactamente con un mundo de personas buenas que nadie engaña, yo no me lo creo. En este mundo engañamos mil cosas, mil veces, casi todos, o muchos. Y el gobierno se mueve en ese mundo porque le interesa de que todo el mundo es bueno, excepto aquellos que no me votan, que es la ultraderecha. Esos son fascistas, eso seguro que no. Si tiene una baja, forma parte del fraude. Estos son los titulares y nos vamos.
El alcalde de Antas ha recibido ya una respuesta del gobierno a su solicitud de un trasvase extraordinario del Tajo. Ha recibido respuesta de Hugo Morán, pero ha esperado él 3 semanas, precisamente hasta que se abriese el Negratín, para contestarle al alcalde: ya tienen agua. Y el alcalde de Zujena también dice estar asombrado por esos datos sobre las pérdidas de agua que sufre el municipio de Zujena. Hoy por hoy, el 61,69%. Dice no entenderlo porque está haciendo inversiones en renovar las redes. Y al igual que el alcalde de Antas, dice que va a pedir una cita con Galasa para que se lo expliquen. El primer edil de Antas manifestó lo mismo, como decíamos, el pasado martes, su sorpresa por esos datos. Y mañana mismo va a ser recibido por el gerente de la empresa Galasa y ambos analizarán la situación. La causa por la limpieza del suelo contaminado con plutonio en Palomares, los abogados del Estado han informado a la Audiencia Nacional que el gobierno no ha obedecido la recomendación de la Comisión Europea para rehabilitar las áreas contaminadas. Una respuesta de los abogados del Estado que, curiosamente, se ha dado en inglés. Ecologistas en Acción cree que el Consejo Nuclear no ha traducido ese informe de la Comisión Europea a propósito para que nadie se entere de que Europa también ha pedido la descontaminación de Palomares. Y otra vuelta al lío judicial del Algarrobico. El Ayuntamiento pide ahora una ampliación del plazo para anular la licencia de obras de 2003 porque el secretario municipal de Carboneras está de baja por enfermedad. Ecologistas en Acción va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue al alcalde de Carboneras por desobediencia al no cumplir esa sentencia que le obliga desde el año 2018 a anular la licencia del Algarrobico. El veratense Mateo Silvente ya es oficialmente el nuevo director gerente del Área de Gestión Norte Sanitaria de Almería, un nombramiento que ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Llega a un hospital con bastantes problemas y, sobre todo, 24.000 personas en lista de espera. La policía local de Cuevas ha detenido a un ladrón que tiene numerosos antecedentes policiales, según los agentes locales. Le sorprendieron durante un robo con fuerza dentro de una vivienda. El Ayuntamiento de Huerca Lovera va a sancionar con hasta 3.000 euros a quienes depositen materiales no permitidos en los contenedores. Han calificado de preocupante el incivismo de algunos vecinos. Y dos felicitaciones para Terraza Carmona, que ha sido reconocida por su trayectoria empresarial en la tercera gala de la Federación de la Hostelería de Andalucía. Y también para José Antonio Aznar, el cuevano, recogió ayer el premio de campeón provincial de automovilismo que ha sido otorgado por la Diputación Provincial.
¡Qué obsesión por informar! ¡Qué intensidad! ¡Dios mío, dejadme en paz! ¡Quiero descansar! Muy bien, pues descanse. Canse. Mañana volveremos. Y hoy es el Día de la Vieja. No he dicho nada, ¿eh?
Bueno, eso no hace falta recordar. Estarán disfrutando no el día de campo, ¿no?
No hay que recordárselo a nadie.
No.
Que hay que entrar a las 8 de la mañana, algunos sí. Y si trabajas para lo público, también. Y si le das un dinerito y lo incentivas, mejor. Y si además se lo recuerdas porque con el incentivo se le olvida, réquete mejor. Pero que hoy es el Día de la Vieja, no se le olvida a nadie. A disfrutar, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.